Hola, bienvenido a un nuevo
ARDD, a riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Juan Carlos Claret es abogado y ex vocero de los laicos y laicas de Osorno. Durante los últimos años ha sido entrevistado tras las investigaciones, denuncias en contra de personeros de la Iglesia Católica. Ahora, en su tradicional participación en el programa Política Podcast, se refirió a la investigación previa en contra de un diácono. Además, entregó una serie de nombres, antecedentes e investigaciones que se llevan adelante con nombres relacionados a la Iglesia Católica en la región.
Un diácono de nombre Víctor Correa está siendo investigado. Todavía no se sabe si es culpable, es importante precisarlo, pero sí digamos de que
hay acusaciones en su contra.
Hay acusaciones en su contra y que el comunicado del obispado dice de que ellos tomaron conocimiento en virtud de que el mismo denunciado, dado que fue citado por fiscalía, les informó a ellos de que estaba siendo objeto de una investigación. Y por eso el obispado Osorno dice, perfecto, nosotros tomamos toda la salvaguarda, está apartado de cualquier contacto con la comunidad y cosas por el estilo. El tema está, y yo en eso quiero ser muy responsable en lo que quiero decir en los próximos minutos, y es que eso no se entiende. Y eso no se entiende porque no se ajusta a los hechos. Y en esto, vuelvo a insistir, quiero ser muy responsable. ¿Por qué? Porque cuando el 13 de septiembre del año 2018, y esto el diario Austral da cuenta en su entrevista del día lunes al obispo Jorge Concha, por quien yo tengo mucho respeto y cariño, pero aquí pan pan vino vino, digamos, no, eso no puede nublar, digamos, el juicio que quiero hacer. Cuando él dice, estos antecedentes estaban en carpeta cuando el 13 de septiembre del 2018, en un allanamiento simultáneo, el fiscal Arias ordenó que se incautara la documentación que estaba en el obispado de Osorno y en el domicilio particular del obispo de Osorno. Se incautaron documentos y ahí, dentro de esas carpetas que se incautaron, estaba la de Víctor Correa. Y eso igual se reconoce en la entrevista. Entonces, mi pregunta es, y quiero nuevamente insistir en la responsabilidad de lo que estoy diciendo, porque lo que quiero señalar, y también a continuación, está respaldado, es que no es cierto que el obispado de Osorno entonces se enteró por el propio denunciado, porque a decir verdad, al 13 de septiembre del año 2018, los antecedentes ya estaban en poder del obispado de Osorno. ¿Desde cuándo? No lo sabemos, pero sí que en el momento de la incautación ya estaban esos papeles, y sin embargo, pese a que los hechos que estaban en la carpeta del obispado de Osorno son exactamente los mismos que tiene el Ministerio Público, recién el obispado de Osorno toma medidas precautorias o cautelares, ahora recién la semana pasada. ¿Qué hizo entonces desde que tomaron la denuncia hasta el allanamiento, digamos, al obispado de Osorno el 13 de septiembre del 2018? Es algo que yo espero que el obispado de Osorno pueda responder. Pero también creo que es importante precisar, y voy a tirar aquí el mantel, aunque me vengan a decir no, que Claret siempre con estos temas, no, voy a tirar el mantel. El obispado de Osorno hasta la fecha ha informado que tiene denuncias en contra de 5 sacerdotes. Roberto Col, que fue párroco de la Catedral San Mateo, Pablo Becker Chepper, que fue también sacerdote castrense acá en Osorno, que trabajó en la parroquia Sagrado Corazón y también en la aldea juvenil Alberto Magno, que tiene también denuncias contra el sacerdote Antonio Pérez, Francisco Corral, ambos capuchinos, y León Bastián. Todos estos sacerdotes, el último, León Bastián, es verbita. Todos estos sacerdotes son como más o menos de la década de los 60 a los 80. Entonces, como uno podría decir, son sacerdotes con denuncias muy antiguas. Pero al respecto yo quiero informar que eso no es totalmente cierto, porque lo que el obispado de Osorno no dice es lo que yo tengo en este momento aquí en mi poder, y es que ellos tenían más denuncias que fueron incautadas por la Fiscalía aquel 13 de septiembre del 2018. En concreto, según lo que informa Fiscalía, habían denuncias y este fue un hecho público y notorio, así que ya que el obispado de Osorno no haya dicho nada, uno puede decir perfecto, porque la prensa le dio cobertura. Carmelo Márquez Julio, sacerdote colombiano, que vino acá, se hizo un juicio, no se pudo comprobar su culpabilidad y ahora sigue trabajando con jóvenes, pero en la Amazonía. El Ministerio Público también dio cuenta que había otra carpeta con otra denuncia de un sacerdote imprecisado. Es decir, el obispado de Osorno tenía en su carpeta una denuncia en contra de un sacerdote que todavía no lograban rotular. También informó, y esto ponga atención, la parroquia San Leopoldo Mandic de Rahue Alto, denuncias contra Rodrigo Romero, capuchino, que fue sacerdote en esa comunidad por muchos años, allá por el 2010 en adelante. Al mismo tiempo, yo sé que aquí nos escuchan muchas personas de Río Negro, y yo sé que tal vez porque era muy querido, este nombre le puede significar más de alguna contradicción. El sacerdote Joe Navarrete, que era de la Preciosa Sangre, que ejerció como sacerdote, como párroco de la Sagrada Familia en Río Negro ya por los 80 y los 90, y que de la noche a la mañana fue trasladado a Isla de Pascua. Pues bien, informo que contra ese sacerdote también habían denuncias, y esas denuncias estaban en poder del obispado de Osorno, y esa información todavía el obispado de Osorno no la reconoce. Al mismo tiempo, porque nos escuchan desde Purranque, el sacerdote Miguel Ángel Soto Macías, que había sido denunciado previamente en Purranque y se comprobó de que la acusación era falsa, pues bien, el obispado de Osorno, y ahora en poder de fiscalía, tiene también otros antecedentes contra el mismo sacerdote que el obispado de Osorno tampoco ha informado, ni siquiera reconocido hasta la fecha. Al mismo tiempo, en el obispado de Osorno había denuncias contra el sacerdote Hugo González, franciscano, que también cometió abuso, al igual que Pablo Becker-Schepper, en la aldea juvenil Alberto Magno, acá en Osorno. Había denuncias, y eso estaba en carpeta, por el sacerdote Víctor Correa, que fue lo que el obispado de Osorno reconoció la semana pasada. Al mismo tiempo, contra el sacerdote que estuvo en Riachuelo, Mario Mancilla, que es de la Orden Carmelita Descalzo. Al mismo tiempo, contra un sacerdote que yo no conozco y que si alguien nos escucha y sabe quién es, ponga atención, el sacerdote Juan Catrilef fue denunciado también por ilícitos, por delitos ante el obispado de Osorno. ¿Desde cuándo? Es algo que tiene que responder el obispado de Osorno. ¿Por qué no lo asumieron? ¿Por qué no lo informaron hasta la fecha? Es una buena pregunta. Y al mismo tiempo, en el obispado de Osorno, con posterioridad al allanamiento, se canalizó una denuncia en contra de un guitarrista y catequista de la capilla Santa Clara, dependiente de la parroquia Jesús Obrero de Rahue Alto. Es decir, se han reconocido cinco, pero al menos hay otros nueve casos que el obispado de Osorno no ha reconocido. Y por eso, a propósito de esto de ganar terreno, yo creo que es importante que la comunidad, después de todos digamos, la crisis que se ha vivido desde el año 2018, no ceda terreno ante la idea de que esto ya pasó o cosas por el estilo. Aquí la Iglesia no está siendo transparente, no está siendo clara con la información que está entregando, porque al menos hay nueve casos que estaban con anterioridad al allanamiento del obispado de Osorno y que el obispado de Osorno hasta la fecha no reconoce.
O sea, el obispado Osorno tenía conocimientos de ello, pero no se sabe si se siguieron investigando, si se llevaron a fiscalía, cuál es el
O
proceder
sea,
que se ha hecho.
el obispo Jorge Concha dice en la entrevista de que él no pudo acceder a esa información. ¿Por qué? Porque cuando él estaba recién llegado, cuando sacaron las carpetas y nunca se devolvieron, esto está en poder de fiscalía, eso es cierto. Pero a ver, el obispo llegó en junio del 2018, esto fue en septiembre del 2018, es decir, en 3 meses no consultaste, no preguntaste, si se llevaron carpetas. Y eso estaba en conocimiento de que el Ministerio Público extrajo carpeta, no le preguntó a nadie, al padre Rudolf Borchain, que era el canciller, el que manejaba toda la documentación del obispado en ese entonces. Oye, Rudy, ¿qué carpetas se llevaron? ¿Qué antecedentes habían? Han pasado prácticamente 5 años. Entonces, desde que el obispo Concha está acá, entonces, y ahora parte a Temuco. Entonces, yo creo que es un momento oportuno para que se diga toda la verdad. Por eso quería poner esto sobre la mesa.
Tremendo este tema de las acusaciones de abuso sexual, es algo que ha sacudido a la Iglesia Católica, no sé al resto de las iglesias, pero por lo menos la Iglesia Católica bastante fuerte, bastante complejo cuando se acusa a una persona para la persona que ha sido víctima, la que está haciendo las acusaciones, cuál es el grado de contención que se le da a esas personas, a esas que están haciendo esa contención, si finalmente tú, aún en una mencionabas que había una que era falsa, pero después había más antecedentes. Es complejo. Ahora, aquí estos antecedentes que lo tenía fiscalía lo sigue investigando. ¿Qué pasa ahí, Juan
Es
Carlos?
que, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué creo yo que lo de Víctor Correa se sabe ahora? Los delitos sexuales son acciones públicas previa instancia particular, es decir, se necesita que alguien los denuncie para que la fiscalía pueda intervenir. Entonces, lo más probable es que para evitar la prescripción, la fiscalía haya hablado con la denunciante ante la iglesia, diciéndole, oye, esto puede ser que prescriba, porque era un menor de edad, entonces tal vez con el cómputo del tiempo, entonces tal vez el mismo Ministerio Público motivó a la víctima a denunciar para que el Ministerio Público pudiera intervenir, porque ese es el problema de los delitos sexuales, que son acciones públicas, es decir, el Ministerio Público se involucra, pero si hay previa instancia particular, es decir, si hay un denunciante que pide que el Ministerio Público se involucre.
Pero no, ya no prescriben, por lo que tengo entendido.
Los delitos cometidos desde diciembre del 2019 en adelante, hasta antes de la ley de imprescriptibilidad, desde que se cumple la mayoría de edad, son 10 años. Entonces, y ahí prescriben.
Un llamado a las autoridades para fiscalizar los productos lácteos provenientes del extranjero y aplicarles la misma normativa que a los elaborados en nuestro país, formuló la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, también conocida como SAGO. Esto en atención a la venta detectada en supermercados de la región de Los Lagos de productos lácteos elaborados en Europa, que no cumplirían con las normativas de etiquetado sobre el origen y manufactura. El director ejecutivo del gremio, Christian Hartz, indicó que era importante que los consumidores de los productos lácteos contaran con toda la información nutricional y del origen de las leches, quesos o yogurts que estaban comprando.
Hacemos un llamado a las autoridades para fiscalizar de mejor manera la normativa sobre etiquetado de productos lácteos, ya que hemos visto en algunos supermercados que se están vendiendo productos de origen extranjero que no estarían cumpliendo con la normativa vigente, cosa que sí cumplimos los productores nacionales.
La ley 21.179, publicada en el Diario Oficial el 2 de noviembre del año 2019, define el concepto aplicable al producto leche. Distingue cuatro tipos: cruda, natural, reconstituida y combinada. Y prohíbe rotular como leche natural aquellas que pertenecen a otras categorías de bebidas. Además, establece la obligación de etiquetar o rotular en la parte frontal y cerca de la marca las botellas o envases de leche líquida y en polvo que se venden al público, indicando en ellas, por supuesto en forma clara, el tipo de leche, el nombre de la especie de la que procede, cuando no se trate de leche de vaca, y los tipos de leche que la componen, y el nombre de él o los países de ordeña, incluyendo la imagen de la bandera de dicha nación. También impone a los procesadores de leche el deber de contar con un registro de origen y cantidad de leche reconstituida, recombinada, procesada y comercializada y de la cantidad de producto lácteo utilizado para su producción.
El sur de Chile produce la leche más pura, proveniente de vacas que son alimentadas casi en un 100% de pastos. Este producto es de primera calidad y además genera centenares de puestos de trabajo para familias de nuestra zona. Por ello, en tiempos en que la economía nos complica, invitamos a todas las familias a preferir los productos que tengan impresa en su etiqueta nuestra bandera, para así apoyar directamente al corazón de Chile, que produce alimentos de calidad para las familias de nuestro país.
En Brasil, la Policía Federal desmanteló este miércoles una organización criminal que planeaba una serie de ataques y homicidios que ocurrirían de forma simultánea en cinco estados de Brasil contra altos funcionarios y políticos, entre otras autoridades. Entre quienes serían objeto de los ataques estaba el ex juez y actual senador Sergio Moro, conocido internacionalmente por condenar y encarcelar al actual presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, y quien fuera ministro de Justicia en el gobierno de Jair Bolsonaro.
Se investigó e identificó un plan de homicidio contra varios agentes públicos, entre ellos un senador y un fiscal,
indicó el ministro de Justicia, Flavio Dino, en un mensaje publicado en Twitter. Según el ministro, las investigaciones señalaron que los ataques podrían ocurrir de forma simultánea y los principales sospechosos estarían en Sao Paulo y Paraná. En total, 120 uniformados fueron movilizados para cumplir 11 mandatos de prisión y 24 de allanamientos en residencias e inmuebles de los sospechosos. Entre los objetivos de la red criminal, actual senador Sergio Moro, quien señaló al primer comando de la capital como la red responsable de los fallidos ataques. El primer comando de la capital es una poderosa mafia brasileña de narcotráfico y es considerada como la principal organización criminal de Sudamérica. Sobre ella recaen crímenes como el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en el Caribe colombiano.
Sobre los planes de represalia del primer comando de la capital contra mí, mi familia y otros agentes públicos, me pronunciaré en la tarde desde la tribuna del Senado,
señaló Moro en las redes sociales. En su condición de ministro de Justicia de Bolsonaro, el ahora senador ordenó el traslado de varios dirigentes del primer comando de la capital a presidios federales de máxima seguridad, en donde quedaron aislados por varias semanas. Entre los presos trasladados por Moro a las prisiones especiales estaba Marcos William Herbas Camacho, conocido como Marcola y considerado como el principal líder del primer comando de la capital. Según las investigaciones, una orden que restringía las visitas íntimas en las prisiones federales también fue una de las razones de los planes de represalia contra Moro. Para los ataques, que estaban siendo planeados desde el año pasado, los sospechosos alquilaron fincas, casas y hasta una oficina, que estaban ubicados en cercanías de domicilios de Sergio Moro. El ex juez, quien estuvo al frente de la causa Lava Jato, considerada la más grande operación anticorrupción del país, puso a Lula en la cárcel en el año 2018 por corrupción pasiva y lavado de dinero. Luego de 580 días preso, el líder progresista recobró su libertad y sus procesos fueron anulados por la justicia. Otro de los supuestos blancos de los ataques criminales es un fiscal del estado de Sao Paulo, que han sido responsable por diferentes investigaciones contra miembros de la organización criminal, que es comandada desde las cárceles del estado más poblado de Brasil. Esta información la puede encontrar en la agencia EFE, pero también editada por el periodista Ramón Jara y publicada en emol.com bajo el título
Desmantelan red que planeaba asesinar a políticos y autoridades en Brasil. Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este RDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, en la sección Podcasts. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.